Shalom, saludos nuevamente, queridos hermanos y amigos presentes y ausentes, los que nos estarán escuchando a través de la radio, La Voz de la Restauración. Un saludo cordial para todos y deseándoles las bendiciones del Padre Celestial en este día. Vamos a continuar la lectura de la Torá en el capítulo 37 de Éxodo. Eso se dice en hebreo Perek Lamed Zayin. Perek Lamed Zayin es capítulo 37 de Shemot, que es Éxodo. Este capítulo continúa con la descripción de los muebles y enseres de la morada, del Mishkan. El capítulo 38 también continúa con eso. El mismo tema, ¿verdad? Creo que ya para el 39 se amplía el alcance hasta otros temas. Verso 1 dice: hizo Bezalel el arca de madera de acacias, 2 codos y medio era su longitud, y 1 codo y medio su anchura, y 1 codo y medio su altura. Así que era una caja, un arca, un cofre. La palabra para arca en hebreo es Aarón, ¿sabe? Aarón, A-R-O-N. Que no se confunda con el nombre del hermano de Moisés que se llamaba Aarón. Entonces, como en las Biblias tradicionales lo escriben Aarón con 2 A, Aarón, entonces tiende a confundirse con esta otra palabra que significa simplemente arca. Aarón significa un arca, un cofre, un estuche, mientras que Aarón significa el iluminado, y es el nombre del hermano de Moshe, de Moisés. Ahora, aquí el personaje importante, más importante en este capítulo, es Bezalel. Bezalel fue, ya hemos explicado un poquito sobre él en capítulos pasados, pero fue un escogido para dirigir todos los trabajos de la construcción del Mishkan, ¿verdad? De la morada, lo que otras versiones traducen como el tabernáculo. La palabra Bezalel, o sea, el nombre de este hombre, Bezalel, significa bajo la sombra de él. Él es el título de Yahweh, ¿verdad? Uno de los títulos de Yahweh. Él es la forma breve de Elohim. Elohim es la forma plena de esa palabra. Él es la forma abreviada, y una forma abreviada un poquito más larga es Eloah. Eloah. En este caso, casi siempre que se forman nombres teofóricos, la palabra con el título Elohim se abrevia a Él. No es que se abrevia, sino que se pone la forma breve, que es Él o también Jael. En muchos casos, especialmente Lavín, usted va a ver todas estas diferencias que no se ven en otras traducciones, porque ponemos ahí los nombres y los títulos tal como aparecen en hebreo. Si en hebreo dice Jael, pues en Lavín ponemos Jael. Si dice Él, ponemos Él. Y si dice Elohim, ponemos Elohim. Bueno, pues entonces Bezalel significa bajo la sombra de Él. Eso quiere decir que era un hombre, de acuerdo a su nombre, ¿verdad? Era un hombre, digamos, protegido de Él, porque eso de estar bajo la sombra de Él, o sea, de Elohim, lo que significa es el protegido de Elohim. Y ciertamente era un hombre muy talentoso, y de eso ya hablamos la vez pasada. Entonces hizo Bezalel el arca, el Aarón. También se llama en otros pasajes Aarón HaKodesh. Aarón HaKodesh quiere decir el arca sagrada. Acuérdense de pronunciar bien la palabra HaKodesh. Perdónenme los paréntesis, ¿verdad? Pero es que tengo aquí los estudiantes de hebreo también. Y no se dice HaKodesh, ¿ok? Se dice HaKodesh. Creo que se acostumbran a eso. Bueno, verso 2. La revistió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una corona de oro en derredor. Quiere decir que arriba tenía como esa... Una corona es algo ornamental, ¿verdad? Es como un ribete, no sé cómo se diría. Una cornisa, tal vez, en algunos otros países, no sé cómo se dirá. Pero aquí, por ejemplo, cuando hacen una cortina para cubrir la ropa, por ejemplo, le ponen algo arriba ornamental que le llaman cornisa acá. Pues algo así es esto. Una moldura, dice, creo que están citando Lavín ahí, ¿verdad? Le hizo una moldura, correcto, de oro alrededor. Se le llama corona porque está en la parte de arriba, ¿eh? La parte superior del arca está esa moldura que también se llama corona. Verso 3. Y fundió para ella cuatro anillas de oro para sus cuatro ángulos, dos anillas sobre uno de sus costados y dos anillas sobre su otro costado. Verso 4. E hizo varales de madera de acacias y los revistió de oro. Lo que llaman en las traducciones madera de acacias se llama en hebreo sittim, madera de sittim. Es un tipo de madera fina, muy, muy buena, ¿verdad? Y muy duradera. Por eso se usaba mucho esa madera de acacia. Así que los varales o las varas para cargar el arca estaban hechas de esa madera. Y no se conformaron con hacer esas varas de una madera muy buena y dura y durable, sino que después las revistieron de oro también. Tremendo. Verso 5. E insertó los varales, o sea, las varas, en las anillas que estaban sobre los costados del arca para portar el arca. Así que esa es la función de las varas. La función de las varas es simplemente portarla, ¿no? Para que cuatro hombres, cada uno agarrando un extremo de las varas, de las varas, ¿eh? Entre cuatro hombres la cargaban, la portaban. Verso 6. Hizo un propiciatorio de oro puro. 2 codos y medio era su longitud y 1 codo y medio su anchura. Wow. Fíjense que la palabra que se traduce aquí, que el rabino Mordejai traduce como propiciatorio, en realidad significa tapa, cubierta, cobertura. En hebreo es kaporet, kaporet, y es la misma palabra, o vamos a decir la misma raíz de la palabra para Yom Kippur, ¿se acuerda? El Yom Kippur, el día de la expiación, es la misma raíz. Kippur es cubrir. Kaporet, cubierta. ¿Ok? Kapará también es en femenino. Cubierta o cobertura. Los judíos hoy, en los días modernos, algunos judíos, mejor dicho, hacen una ceremonia en Yom Kippur que les llaman las kaparot. Que es que agarran una gallina, le dan vuelta por encima de la cabeza, agarrándola, ¿verdad? Por la cabeza, y la dan vuelta y después la matan y derraman su sangre y después la tiran allá para un lado. Y eso supuestamente hacen expiación por ellos, lo cual es contradictorio con la, ¿cómo se llama? Con la filosofía o la enseñanza judía moderna de que la expiación se hace hoy día nada más que mediante la oración, el arrepentimiento y las buenas obras, que no hace falta derramar sangre, ¿eh? Eso es la teología judía moderna. Sin embargo, estos judíos que son los más ortodoxos hacen las caparot, que es más o menos como el sacrificio de una gallina. Increíble, ¿verdad? Pero así son las cosas. Entonces, lo que estábamos era en el significado de la palabra kaporet, que significa simplemente una tapa, una cubierta, una cobertura. Pero se traduce propiciatorio en varias versiones, ¿verdad? De las escrituras. Y precisamente la traducción propiciatorio viene del significado de Kippur, que significa expiación. Bueno, significa expiación por extensión, ¿saben, hermanos? La palabra Kippur en realidad significa cobertura, ¿saben? El día Yom Kippur literalmente significa el día de la cubierta o de la cobertura, pero se refiere a la cobertura de los pecados. Por eso es que se traduce como día de expiación, ¿verdad? O día del perdón incluso. Muchos judíos lo traducen como día del perdón, ¿verdad? Y todo eso se relaciona de una manera o de otra con la palabra kaporet aquí en el verso 6. Que es una tapa, pero es algo más que una tapa. ¿Saben por qué? Porque aparte de que es una tapa, también sobre esa tapa, sobre esa cubierta del arca, se manifestaba qué cosa. A ver si los estudiantes acá presentes en vivo pueden decir qué se manifestaba encima de esa cubierta del arca. A ver, la Shejina, Sí, se manifestaba una luz, la Shejina, la presencia de Yahweh. Sí, la presencia de Yahweh, la Shejina se mostraba, se presentaba allí sobre el arca. ¿Ok? Era como una luz terrible, tremenda, fuertísima. No, la Shejina no era un malaj, no es el Espíritu de Santidad o el Espíritu Santo. No, la Shejina es una proyección de la misma presencia de Yahweh, el Padre. Nada más que y nada menos que eso. ¿Ok? Es una manifestación extraordinaria, gloriosa, una proyección como el que proyecta una película, ¿verdad? En un cine, en ¿cómo se dice? Un proyector, la proyección de Yahweh, el Padre. Y el que entrara a ese, si un sumo sacerdote entraba a ese lugar santísimo donde se manifestaba la Shejina, esa luz terrible, gloriosa, tremenda, y no entraba con un incensario en las manos, llenando el cuarto de humo, de incienso, podía morir. Podía morir. Por eso era que el sumo sacerdote principal, Kohen Hagadol, se dice en hebreo, el sacerdote grande, el gran sacerdote, era el único que podía entrar en el lugar santísimo, y eso solamente una vez al año. Tremendo, ¿verdad? Pero aún así tenía que entrar con el incensario en las manos, llenando de incienso el cuarto ese, ¿no? El salón. Bueno, de Moisés no se dice, ¿verdad? Pero se supone que sí, porque la instrucción estaba de que había el que entrara al lugar santísimo tenía que entrar con un incensario en la mano, llenando de incienso el salón. Así que aunque no lo diga la Torá, se supone que Moisés también lo hacía, pero pudiera ser que no, eso no lo sabemos, hermano. Bueno, estamos todavía en la cuestión del propiciatorio. Además, ahí se manifestó. Bueno, lo otro que pensaba decir ahora lo vamos a dejar para más tardecito cuando hablemos de los querubín. Bueno, de hecho, eso viene ahora en el verso 7, dice: e hizo dos querubín. Recuerden que querubín es plural, ¿verdad? En hebreo, el singular es querub. Hizo dos querubín de oro, batidos a martillo los hizo. Ah, perdón, tengo que dar reversa un momentito, porque me faltó algo que quería decir sobre el propiciatorio. Que el propiciatorio, el arca era de madera enchapada en oro, ¿verdad? Pero el propiciatorio no. La cubierta dice, no sé si era el verso anterior o el más adelante. Sí. El 6, hizo una cubierta o propiciatorio de oro puro. O sea que esa tapa era sólido, oro sólido. Así que pesaría un montón esa tapa, ¿verdad? Porque el oro es un metal que pesa mucho. Es muy denso y pesa mucho. Eso es lo que quería añadir sobre el propiciatorio, ¿no? Que era de oro puro. Porque esa tapa representa o representaba el trono de Yahweh, hermanos. Por eso es que allí era que se asentaba la Shejina, que representa a Yahweh mismo, ¿no? La presencia de Yahweh. Y entonces esa tapa tenía que ser algo muy especial, de oro puro, porque ese era el trono de Yahweh en ese momento, ¿verdad? En esos tiempos. Verso 7. E hizo dos querubín de oro, batidos a martillo los hizo, a los dos extremos del propiciatorio, o sea, de la cubierta, de la tapa. Quiere decir que en ambos extremos, a lo largo de la tapa, estaban esos dos querubín. Verso 8. Un querub en un extremo por aquí y un querub en un extremo por allí. Del propiciatorio hizo los querubín sobre sus dos extremos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a leerla de Lavín. Un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro extremo. Hizo los querubines en una sola pieza con la cubierta en sus dos extremos. Eso es lo que quiere decir este lenguaje un poquito oscuro, ¿verdad? Acá. Del propiciatorio hizo los querubim. Eso quiere decir que hizo los querubim, los querubines, en una sola pieza con la cubierta, hermano. ¡Qué tremenda obra! Una cubierta, una tapa de oro puro, y los querubim o querubines también eran en una sola pieza de oro puro. O sea, también eran de oro puro y en una pieza sola con la cubierta, con la tapa. Tremenda obra, hermanos. Tremenda obra. ¿Cuánto costaría eso hoy día? El valor de que tiene el oro ahora mismo, no sé cuánto, pero sería, porque no sabemos cuánto pesa, ¿verdad? Cuánto pesaba. Pero supongo que pesara bastante. Así que costaría quizá muchos miles de dólares. Bueno, verso 9. Y estaban, el verso 9 es bien interesante, hermanos. Oigan esto. Estaban los querubín con las alas desplegadas hacia arriba, cobijando con sus alas el propiciatorio. Y sus rostros estaban frente a frente hacia el propiciatorio. Estaban los rostros de los querubín. Hay que detenerse ahí. Dice Lavín, los querubines tenían sus alas extendidas por encima, haciendo sombra sobre la cubierta del arca con sus alas. Estaban uno frente al otro. Las caras de los querubines miraban hacia la cubierta. Quiero ampliar, quiero abundar un poquito sobre este verso, hermanos. Hay algo interesante aquí. Por lo menos en la tradición hebrea, ¿verdad? Lo que voy a decir ahora, hermanos, no lo deben tomar como que es la verdad, sino simplemente una tradición del pueblo hebreo, ¿verdad? Que han preservado los judíos hasta el día de hoy. Y es lo siguiente, dice el Talmud que esos dos querubim o querubines, bueno, lo dice la Torah primero, que se miraban el uno al otro, porque estaban uno frente al otro. Estaban uno frente al otro, pero miraban hacia la cubierta. Eso es lo que quiero recalcar. A pesar de que ellos tenían sus caras uno frente al otro, esos dos eran dos imágenes de oro, pero estaban mirando hacia la cubierta, hacia el propiciatorio. En otras palabras, estaban mirando hacia abajo. Pero dice la tradición hebrea, ¿verdad? Que a veces usted sabe que las tradiciones se basan a veces en puras fantasías. Pero algunas veces transmiten algunos detalles históricos que pueden ser interesantes. Dice la tradición hebrea que esos dos querubín o querubines, cuando llegaba el día de la expiación, se miraban las caras. Porque fíjense el dato de, por eso recalqué el dato, de que ellos miraban hacia la cubierta, hacia abajo. No se miraban uno al otro. Cada uno miraba hacia abajo, hacia la cubierta, hacia la tapa del arca, ¿verdad? Pero que el día de la expiación, cuando el sacerdote, sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo, las caras de los querubines estaban mirándose uno al otro. Interesante, ¿verdad? Interesante, místico, tal vez, fantasioso, tal vez, allá usted haga el juicio, pero porque eran dos imágenes de oro, no eran de carne y hueso. Entonces, si es verdad de que esas caras se miraban una a la otra el día de la expiación, entonces eso era un milagro. Pero hay algo más. Dice la tradición que si Israel estaba en grandes pecados o en pecados muy graves, esas caras se mostraban, o sea, el sacerdote cuando la miraba, el sumo sacerdote, miraba esos querubín el día de la expiación, una sola vez al año. Si Israel estaba en grandes pecados o pecados muy graves, esas caras mostraban un aspecto triste. Y si Israel había pecado poco, esas caras se mostraban con un rostro alegre. Mostraban un rostro alegre los querubín. Ok. Fantasía, no sé. Pero suena interesante. Suena bonito, ¿verdad? Pero hay algo más. Hay algo más. Dicen los mismos de las tradiciones judías que esos dos querubín, aunque se le llaman ambos querubín, querubines, uno era varón y uno era hembra. Interesante, ¿verdad? No estoy confirmando ni negando eso, ¿verdad? Yo no sé si eso es verdad o no, pero a mí me parece interesante, muy interesante. para mi manera de pensar, porque ahí estaban en esos dos querubín, si eso fuera verdad, en esos dos querubín están representados entonces los dos géneros del universo, hermanos. ¿Qué quiere decir los dos géneros del universo? Otras veces hemos hablado de esto. Ustedes saben ya lo que han estado estudiando conmigo, ¿verdad? Que yo siempre, o sea, a menudo he dicho que en el universo todo, prácticamente todo ser vivo están compuestos o hechos o fueron creados varón y hembra, macho y hembra. Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir. Otros dicen que representa las dos casas de Israel. Eso es una interpretación, ¿verdad? Como lo es la otra también. Hay otros que pueden, yo pudiera decir también que esos representan a todo Israel, los varones y las hembras de Israel, ¿verdad? Si es verdad que uno era varón y uno era hembra, eso estamos basándonos en una suposición, hermanos. Okay. Pero sí, yo tengo el entendimiento, y no por este pasaje, sino por otros pasajes que hemos estudiado ya, de que incluso los ángeles tienen género masculino y femenino. O sea, no la misma persona, sino que hay unos masculinos y unos femeninos. Eso es, quizá usted lo pueda ver como una especulación. Ok, tómelo como una especulación. Pero yo veo cierta base de eso en las escrituras. Y eso no vamos a entrar en eso ahora, porque eso ya lo hemos analizado cuando estudiamos el tema del tribunal celestial, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos el tema del tribunal celestial, que dijimos incluso que las hayot son femeninas y son espíritus en el cielo, pero son femeninas, etcétera. Y ahora cuando entremos a estudiar Apocalipsis, vamos a ver unas cuantas cosas interesantes también sobre esos detalles. La cosa es que si esa tradición fuera verdad, pues entonces a mí me hace mucho sentido, ¿verdad? De que sea así, que un querub fuera varón y un querub hembra. Pero alguien diría, bueno, pero es que lo llama querubín y la palabra querubín es masculina. ¿Está ok? Pero cuando en la escritura habla de los hombres, incluye mujeres, ¿sí o no? Cuando dice que los hombres han pecado, qué sé yo, que la humanidad, los hombres, sí, los hombres, la palabra los hombres viene a ser genérica en muchos contextos. Y cuando decimos los hombres, muchas veces, ¿verdad? Se incluye a la mujer también. Por lo tanto, el hecho de que diga los querubín, que es una palabra masculina, no necesariamente implica de que los dos eran masculinos, ¿verdad? Pero bueno. Todo eso, ¿verdad? Se basa, como ya les dije y recalco, en una tradición que pudiera ser cierta, me suena muy interesante, pero también pudiera ser simple fantasía. Ok, vamos adelante al verso 10. Dice, hizo la mesa de madera de acacias o de shittim, como dice en hebreo. 2 codos era su longitud y 1 codo su anchura y 1 codo y medio su altura. Esa era la mesa para los panes, ¿verdad? Aquí no lo especifica, pero en otro pasaje sí. Los panes de la presencia o de la presentación. Y 11. Y la revistió de oro puro. En este caso la mesa es de madera, pero revestida o enchapada en oro puro. Y le hizo a ella una corona de oro en derredor, o sea, una moldura otra vez, que en hebreo literalmente lo llama corona. Verso 12. Y le hizo un listel de 1 palmo. La palabra listel no la conozco. Deja ver. El verso 12, ¿cómo dice la? Ah, ya lo tengo. Le hizo un borde a la redonda del ancho de una mano. E hizo una moldura para el borde alrededor. Ok, le hizo un listel de 1 palmo. Le hizo una corona. Un listel entonces es un borde. Verso 13. Y fundió para ella, o sea, para la mesa, 4 anillas de oro y puso las anillas en los 4 ángulos que están en sus 4 pies. Está curioso que aquí use la palabra pies, ¿verdad? Para las patas de la mesa, porque no sé en otros países, pero acá donde yo vivo, siempre se llama patas a lo que tiene la mesa, ¿no? Igual que a los animales, o sea, los hombres, ahí se incluyen mujeres, tienen pies o piernas, Pero cuando se habla de animales, se habla de las patas de los animales, ¿verdad? Y también cuando se habla de una mesa, se habla de las patas de una mesa. Pero aquí este rabino la traduce como pies, tiene cuatro pies. Esto está en el verso 13. Raglau, ¿ok? Es la palabra que significa pies. Lo que pasa es que en hebreo, ahora yo veo que en hebreo es lo mismo, la misma palabra. Sea que se trate de hombres o de animales o de mesa, ¿ah? Es la misma palabra. Por eso es que él la traduce sus cuatro pies. ¿Está bien? Verso 14. Cerca del listel, o sea, del borde, estaban las anillas para alojar los varales o las varas, para portar la mesa. O sea que todo, hermano, estaba fríamente calculado para que todo eso fuera, todas las cosas grandes por lo menos, fueran portátiles, ¿verdad? Que se pudieran portar, como el arca, la mesa, pues tenían sus anillas para ponerle unas varas y poderlas transportar. Verso 15. Hizo los varales de madera de acacias, otra vez de Shittim, y los revistió de oro para portar la mesa. Otra vez lo mismo que pasó con el arca. Verso 16. E hizo los utensilios que estaban sobre la mesa, sus bandejas y sus cucharas y sus conductos y sus soportes de oro puro. Los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus tazones, sus cucharas, sus tazas y copas con las que ofrecerían las libaciones, los hizo de oro puro. ¿Qué son libaciones? A ver, hermanos, estudiantes de las escrituras. Dice que, eso 16, copas con las que se ofrecían las libaciones. ¿Ve? Acá traduce él sus conductos y sus soportes. Es una traducción bastante diferente, ¿verdad? Pero esas copas precisamente se usaban para ofrecer, presentar libaciones, ¿no? Libaciones no son sacrificios, no son incienso. A ver, hermanos, en los servicios del templo y del santuario, los sacerdotes ofrecían vino con los sacrificios, pero los derramaban. Sí, no era para tomárselo, era que lo derramaban en el altar, el vino, lo vertían. Lo vertían, ¿eh? Esas son las libaciones de los sacrificios. O sea, que se hacían juntamente con los sacrificios, ¿no? O como parte de los sacrificios. Verso 17. Hizo un candelabro de oro puro. Aunque la palabra de candelabro es muy correcta, correctísima. A mí me gusta más la palabra candelero. Por eso en la Lavín revisada, creo que la Lavín actual también dice candelabro. Pero en la bien revisada lo hemos cambiado a candelero. Es lo mismo, solamente es cuestión de gusto, ¿verdad? Hizo un candelero de oro puro batido a martillo. Me preguntan si la libación podía ser si era de vino nada más. No, la libación podía ser de agua también. Pero en la Torá se especifican libaciones de vino. Ok. Hizo un candelero de oro puro batido a martillo e hizo el candelero. Perdón, batido a martillo hizo el candelero, su basa y su caña, y sus copas y sus cálices y sus flores de él salían. Y seis brazos, vamos a leer el 18 y después regresamos. Y seis brazos salían de sus lados, tres brazos del candelero por un lado y tres brazos del candelero por el otro lado. Vamos a detenernos ahí. Deja ver el verso 17. Ok, voy a leer otra vez. Hizo un candelero de oro puro, batido a martillo hizo el candelero, su base y su caña. Eso es lo que quiero recalcar. Porque a veces decimos, vean por qué quiero recalcar esto. La vara del centro es la caña, es el tronco del candelero. Entonces se dice que el candelero tiene siete brazos, ¿verdad? El candelero, la menorá. De siete brazos, todo el mundo la llama la menorada de siete brazos, pero eso no es correcto, hermano. Solamente tenía seis brazos. Ok, la menorada solamente tiene seis brazos y un tronco. La caña del centro, lo del centro, la vara que sube directa, ¿eh? De donde salen los seis brazos, Eso se llama el tronco o la caña del candelero. Así que para que sean más precisos, ¿verdad, hermanos? Para que sean más exactos, cuando ustedes le enseñan a otros, no digan el candelero de siete brazos. Bueno, es que se puede decir porque ya todo el mundo lo llama así, ¿verdad? No hay problema con eso. Pero hay que es bueno especificar de que tenía seis brazos y un tronco, que es lo del centro, ¿no? Y todo eso labrado a martillo también, hermanos. Y tenía, dice, sus copas, cálices. Cálices son como una parte de la flor, ¿verdad? El cáliz es una parte de la flor, como un pétalo. ¿Okay? Quiero recalcar lo de las copas porque ustedes saben, porque hay un candelero de otro, ¿verdad? Pero ese es más moderno, el de ocho brazos. Eso se llama la Januquía. Correcto. Que si vamos a ver, tendría nueve, pero en realidad son ocho brazos y el tronco. Mientras que este candelero, que es la menorá, tenía seis brazos y el tronco. Bueno, lo que pasa es que hoy día, como lo que tenemos son réplicas del candelero, ¿entienden? Réplicas, copias. No son exactas, porque el candelero lo que tenía arriba era una base flat. ¿Cómo diríamos eso? Una base en español flat, plana. Ajá, una base plana arriba. Y encima de esa base plana, en cada uno de los seis brazos, más en el tronco, se ponía una lámpara que se quitaba y se ponía. Era una lámpara portátil, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Bueno, para que vayamos entendiendo un poquito mejor, ¿verdad? Todos estos asuntos. Verso 19. Tres copas en forma de almendra había en un brazo. Ya esto está describiendo las figuras de copas que había en cada brazo. ¿Ok? Porque las lámparas, lo que yo le estaba diciendo, era en realidad lámparas, lo que iba arriba. Yo dije copas, pero parece que estaba confundiendo. Eso es aparte. Las copas que menciona aquí eran una figura de una copa, ¿ve? Una figura de una copa que era parte de esos brazos. Lo de las lámparas viene más adelante, perdónenme. Verso 19. Tres copas en forma de almendra había en un brazo con cáliz y flor, y tres copas en forma de almendra había en el otro brazo con cáliz y flor. Así era para los seis brazos que salían del candelero. Y en el candelero había cuatro copas en forma de almendra, sus cálices y sus flores, y 21, y un cáliz debajo de cada dos brazos de él, y un cáliz debajo de cada dos brazos de él, está hablando del tronco ahora, y un cáliz debajo de cada dos brazos de él, así era para los seis brazos que salían del candelero. Así que aquí le llama candelero al tronco, ¿verdad? Al palo del medio. Verso 22, sus cálices y sus brazos de él salían. O sea, que seis brazos eran en una sola pieza, ¿eh? Del tronco. Todo él de un solo bloque batido de oro puro. Ahora es que va lo de las lámparas, el verso 23. E hizo sus siete lámparas. Ahora habla de las siete lámparas que son aparte del candelero. E hizo sus siete lámparas y sus tenazas y sus platillos de oro puro. Esas son las lámparas que yo le estaba explicando anteriormente, ¿verdad? En los versos anteriores, que eran lámparas que se ponían arriba de cada uno de los seis brazos y además en el tronco también se ponía una lámpara. De hecho, a la lámpara del tronco, que es la del centro, se le llama en hebreo el shamash. Shamash significa asistente. Pero también puede significar siervo, ¿verdad? En este caso, el shamash era la lámpara asistente en el sentido de que esa era la lámpara única que siempre estaba encendida, siempre, siempre. Entonces, de esa lámpara era que sacaban fuego para encender las seis lámparas de los seis brazos. ¿Se dan cuenta? Por eso, en las sinagogas judías hasta el día de hoy, tienen arriba en el símbolo, ¿verdad? Arriba del arca, de lo que ellos llaman el arca, el Aron HaKodesh, que no es más que un armario que ellos preparan, pues, donde se guardan los rollos de la Torá. en la parte de arriba de ese mueble, tienen una lámpara que hoy modernamente es una lámpara eléctrica, ¿verdad? Una bombilla eléctrica, pero en algunos casos y antiguamente era una lámpara de aceite. Y esa lámpara la llaman los judíos el Ner Tamid. Ner significa luz o lámpara y Tamid significa perpetuo o perpetua en este caso, ¿verdad? Ner Tamid, la luz perpetua o la lámpara perpetua. Y eso es un símbolo moderno de lo que era la antigüedad, en la antigüedad, ¿cómo se llama? El candelero, ¿verdad? Porque el candelero tenía eso, una luz eterna, o una luz perpetua, en el sentido de que siempre se mantenía, ¿verdad? Se la mantenía llena de aceite, esa lámpara, todo el tiempo, y las otras lámparas se apagaban, las apagaban para limpiarlas y para rellenarlas de aceite y demás, pero esa nunca la apagaban, ¿ok? Sino que le echaban aceite y cuando se acababa ese aceite volvían a echarle aceite y así, probablemente le cambiaban la mecha, ¿verdad? Pero sin apagarla, sin apagarla. Así que es interesante ese detalle porque esas siete lámparas, cuando estudiemos Revelación, Apocalipsis, van a ver la importancia de todo esto. Esas siete lámparas son las siete lámparas entre las cuales el Mesías glorificado en el cielo camina, según la visión que tiene Juan en los primeros capítulos de Apocalipsis, ¿verdad? Que lo vio como caminando entre siete lámparas. Y esas son las mismas lámparas. Ok, no son siete menorás, menorot, ¿verdad? Porque en los pintores, ¿no? Que pintan esas imágenes de lo que se imaginan que era, pues pintan siete menorot, que el Mesías camina entre esos siete menorot. Pero no, allí no dice, bueno, pudiera ser, pero tiendo a pensar que más bien son las lámparas solas. Ok, verso 24. Con un talento de oro puro lo hizo el candelero, junto con todos sus utensilios. Verso 25. Hizo el altar para incienso de madera de acacias, un codo su longitud y un codo su anchura. Cuadrado era y dos codos su altura. De él mismo salían los cuernos. Vamos a detenernos ahí un momentito, porque la escritura menciona mucho la palabra codo, ¿verdad? Esa era la medida. ¿Y qué es un codo? Bueno, pues un codo es lo que mide el brazo de una persona desde el dedo del corazón, desde la punta del dedo del corazón hasta el codo de su brazo. Usted lo puede ver ahora mismo si se mira su brazo, ¿verdad? Desde la punta del dedo del corazón, que es el del centro, hasta la punta de su codo. Eso es un codo. O sea, era la medida que se utilizaba en aquellos tiempos. Y es aproximadamente de 45 centímetros de largo. Ahí está. Ese es un codo. 45 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho. Ese es un codo. Era cuadrado. Y de 1 metro de alto. Sus cuernos eran de una sola pieza con él. Eso es el lenguaje moderno. Eso se cambió, ¿sabe, hermano? Aunque eso es muy bueno tenerlo así en lenguaje moderno también. Pero en la bien revisada, todas esas medidas se dejan como están en hebreo, con el codo y palmos y todas esas cuestiones, por ciertas cosas que vamos a explicar, que explicaríamos en otra ocasión. El problema con el codo, ¿cuál es el problema con el codo? Con la medida del codo, ¿no? No el codo, porque hoy día la palabra de codo, ustedes saben que significa varias cosas, ¿verdad? Cuando de un hombre se dice que empina el codo, ¿qué quiere decir eso? Ya ustedes saben, ¿no? Eso de refranes populares por ahí, ¿no? Que cuando un hombre empina mucho el codo, quiere decir que bebe mucho ron o cerveza, lo que sea. Y se usa ese refrancito. De manera que, y también cuando una persona es tacaña, se burlan de la persona tocándose uno mismo el codo, dándose con los dedos en el codo. Y eso significa tacaño. Así que la palabra codo pues ha tenido diversos significados, ¿verdad? Dependiendo del contexto. En este caso, en ese lenguaje antiguo, el codo era simplemente una medida, una unidad de medida, ¿verdad? Sí, que camina con los codos, queriendo decir que es duro. Bueno, Y son más o menos 45 centímetros. Pero el problema con el codo era que el codo de quién usaban para medir, el codo de quién. Porque todos los hombres no tienen la misma medida desde el dedo hasta el codo. ¿Se dan cuenta? Eso puede variar de un hombre a otro, ¿verdad que sí? Si el hombre es bien grande, alto, pues probablemente el codo de ese hombre pues va a ser más largo que el codo de un hombre bajito, ¿verdad? Lógico. Por eso se desarrolló lo que se llama en las escrituras el codo del santuario o la medida del santuario, que ya se hacía con una vara. ¿Entiendes? Es posible que el codo original, el primero, fuera el de Moisés, quién sabe, eso estoy especulando yo ahora, ¿eh? O no sé, o el de Aarón, que sería el primer sumo sacerdote, etcétera. La cosa es que con el tiempo se estableció una medida estándar para codo, que ya no dependía de si el hombre era alto o bajito, sino que se tenía esa medida en una vara de árbol, ¿no? Que medía un codo. Y ese era el codo, eso se le llamaba el codo del santuario. Y esa frase se menciona en la escritura varias veces, que tal cosa medía tantos codos según el codo del santuario. ¿Ok? Entonces, hoy día, pues, todo eso ha cambiado mucho, la cuestión de las medidas. Vamos a ver el verso 26. Y lo revistió de oro puro su techo con el que iba. Hizo el altar para incienso de madera de acacias. Es el verso 25. Yo me adelanté ahorita. Un codo su longitud y un codo su anchura cuadrado era, y dos codos su altura, y del mismo salían sus cuernos. Bueno, parece que no me adelanté tanto. Era el 26. Y lo revistió de oro puro su techo, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le hizo una corona de oro en derredor. 27. Y dos anillas de oro le hizo debajo de su corona, sobre sus dos paredes, sobre sus costados, para alojar los varales, para portarlo con ellos. E hizo los varales de madera de acacia y los recubrió con oro. E hizo el óleo para unción sacro y el incienso aromático puro, arte de perfumista. Vamos a volver a los versos 26 al 28 que habla, del 25 al 28 que habla del altar. Ese altar del incienso estaba colocado frente al velo interior, pero en el lugar santo, ¿verdad? No en el lugar santísimo, sino en el lugar santo. Ok, embobinando otra vez, el altar del incienso era como un cajoncito, pero alto, largo para arriba, donde se quemaba el incienso, ¿verdad? Constantemente se echaba incienso ahí y se quemaba. Y ese incienso, pues, según muchos intérpretes, pues representaba las oraciones de Israel, ¿verdad? Que se elevaban al cielo, etcétera. Ahora, el verso 29, con eso terminamos, ese es el último verso del capítulo 37, dice que hizo también el óleo, o sea, el aceite para la unción. Preparó el aceite sagrado de la unción y el incienso aromático puro, mezclados con pericia. Así que hay dos cosas ahí, el aceite para la unción y el incienso aromático. El incienso aromático, pues era para ponerlo en el altar del incienso, ¿verdad? Y también para ponerlo en el incensario en el día de Yom Kippur, para entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo. Ese era el incienso del santuario. Pero el aceite sagrado de la unción, ¿para qué era? Bueno, se utilizaba, por ejemplo, para ordenar a los sacerdotes, para ungir a los sacerdotes. ¿Sí? Más tarde se usó para ungir los reyes. Y originalmente para ungir a los sacerdotes, pero no solamente a los sacerdotes, también se ungía con ese aceite los utensilios del santuario y los muebles del santuario, todas las cosas que ¿verdad? Se quería simbolizar que se las estaba dedicando, ordenando, consagrando a Yahweh, pues se las ungía con ese aceite. Sí, ciertamente era extra virgen, sí. Aceite puro de oliva extra virgen, ¿verdad? Porque era aceite de la primera prensada. Con esto, hermanos, llegamos al final del capítulo 37 de Éxodo. Los invitamos a todos los presentes y los que nos estarán escuchando en la radio para que vuelvan al próxima semana. Si es en vivo, acompáñenos aquí viernes a las 7:30 de la noche, hora de Puerto Rico, para estudiar o leer y analizar el capítulo 38 de Éxodo. Entonces, todos están invitados. Hasta la próxima semana, queridos hermanos, con la bendición de nuestro Padre Celestial. Shalom.